Pues esto es cómo suena un piano. Yo es la primera vez que me siento en un piano de cola y la verdad es que es todo un privilegio. Algunas personas dicen que tienen una sensación de paz y de relajación. Yo no he sentido eso, yo he sentido adrenalina absoluta porque nunca me había sentido, como digo, ante un piano, pero tengo a una gran persona al lado que es la que va a estar hoy acompañando a todos los vallisoletanos que quieran acercarse hasta los 7 pianos de cola que están por toda la ciudad de Valladolid. Es una gran iniciativa, Tu Ciudad Se Llena de Pianos, la que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad desde esta misma mañana y hasta las 8 de la tarde, gracias a muchas personas que lo han hecho posible. Entre ellas, pues está conmigo Andrea Suárez, que va a ser la dinamizadora que está aquí en la Plaza Mayor, donde nos encontramos ahora mismo ante este, bueno, pues emblemático lugar de nuestra ciudad, tocando el piano. Andrea, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
La verdad es que es una emoción, sigo todavía, con el corazón latiendo, porque es...
Bonita.
Es una experiencia súper chula la que se va a crear hoy en Valladolid, en muchos puntos, como digo, si la lluvia nos lo permite, aunque ya habéis cambiado dos de ellos para que se pueda refugiar todos los vallisoletanos, y en este poquito tiempo que llevamos, ya hay muchos que han querido sentarse a tocar el piano y experimentarlo, tanto si saben como si no, ¿no? Esa es la gracia también del día de hoy.
Efectivamente, yo creo que es una iniciativa tan bonita porque lo que se pretende es acercar la música a pie de calle a cualquiera, que alejar un poco esa visión elitista que se tiene de la música, del piano, del gran cola, y que todo el mundo pueda tocarlo. Entonces han pasado por aquí gente, pues eso, alumnos del conservatorio que pues eso, tocan muy 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 bien, y luego otra gente que no tiene ni idea pero siempre ha querido como tocar un poquillo, y entonces pues eso, yo me pongo, os acompaño un poco para que la experiencia sea un poco más motivadora, y eso es, mira, la primera persona que lo ha hecho me ha dicho que le había hecho un regalo hoy, entonces que consigamos eso con la música, yo creo que ya es más que suficiente.
Porque en Valladolid, lo decía hace un momento también el alcalde y todas las personas que están haciendo posible que estemos con estos pianos, es una ciudad de cultura, es una ciudad de música y la gente lo aprecia realmente y tiene, yo creo que en las venas, ¿no? Ese, no sé, sentimiento de que se emocionen con la música, porque hay gente que a lo mejor no se atreve a venir aquí a sentarse como nosotros, a ser valientes, a mí también me has hecho un regalo, pero disfruta de todo lo que va a pasar a lo largo del día de hoy.
Eso es, la sensación que he tenido hasta ahora es que la gente se volcaba con la iniciativa y que de verdad apuesta por la música y por el arte en general. Valladolid, yo creo que es una ciudad que tiene una propuesta cultural, musical, artística muy fuerte, y eso es lo que le hace todavía más especial.
Sí. Vais a estar aquí hasta las 8 de la tarde.
Eso es, llevamos desde las 11, un poquito antes también los primeros ya han querido tocar, hasta las 8 de la tarde, sí, sin parón, para que quien quiera a cualquier hora pueda venir a tocar.
Porque claro, en casa a lo mejor en algún momento hemos podido tener algún piano, pero este gran piano de cola que tenemos aquí también es un privilegio poder tocarlo, incluso para vosotros, ¿no?
Sí, para mí, vamos, es un sueño. Yo esto lo tocaba en el conservatorio, pero ya una vez acabas allí ya no lo vuelves a ver, es como... Además que te lo encuentras montado, es como las grúas. Nunca sabes que de repente aparece y es como, es un regalo, tienes que aprovecharlo. Entonces es maravilloso poder disfrutar de él.
Pues de verdad que, Andrea, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a dejar a la gente que toque, porque tenemos aquí a otra persona que ha estado a primera hora, de los primerísimos que has querido tocar, y que sé que te vas a volver a sentar. Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se llama?
Javier.
Javier, ¿has visto este piano? No sé si sabías que teníamos esta iniciativa hoy en Valladolid. Está saliendo justo el sol y has dicho, no me lo quiero perder, ¿no?
Sí, lo he visto justo esta mañana en las noticias del móvil, ¿no? En el Google. He visto que Valladolid se iba a llenar de pianos. Y bueno, he visto este, pero me están comentando que hay otros 6 por ahí, aquí al lado. Y nada, lo primero que se me ocurrió tocar es mi canción que me llevó a tocar el piano, que es el canon de Pachelbel.
¿Por qué empezaste a tocar el piano?
Bueno, yo me enamoré de una canción, fue el canon de Pachelbel. Es cierto que tengo sangre de pianista también, mi bisabuelo era pianista. Y bueno, yo empecé a tocar el piano por una música, por el canon de Pachelbel. Me llegó tanto la canción, me la quedé para mí dentro y... Luego la tocaba todos los días, de hecho ahora la toco también todos los días, estoy obsesionado con esa canción. Luego de ahí, a partir de ahí, ya sí que es cierto que ya toco otro tipo de canciones también, pero la que más me emociona sin duda y la que siempre llevaré en el corazón es el canon de Pachelbel.
Te hemos visto emocionándote cuando has tocado esa canción. ¿Y qué te supone a ti, que vives tanto de la música, del piano, el querer y el poder hacerlo en esta Plaza Mayor de Valladolid?
Mira, para mí ha sido una sorpresa. Yo ahora mismo, bueno, pues tengo una época que estás un poco... Como digo yo, en la zona de comprar tiempo, ¿no? Cuando no encuentras objetivos, no encuentras cosas que te agraden para seguir, para darle un sentido a la vida. Pero bueno, la música siempre me ha ayudado. Y luego también, como le decía a tu compañero, no sé si era tu compañero, se llama Adrián, le comentaba que, bueno, que a veces cuando te refugias mucho en la melancolía que tiene este instrumento, al final tampoco te viene muy bien. Te puedes meter en un, pues como todo, ¿no? Cuando te obsesionas con algo. Pero bueno, eso siempre me ha aportado mucho el canon y puedo decir que, bueno, que a gente que le está pasando mal o que tenga momentos difíciles, pues que esta música a mí me ha salvado la vida.
Pues de verdad que esperemos que hoy disfrutes muchísimo, que hagas disfrutar a todo el mundo que se está agolpando alrededor de estos pianos y que sigas disfrutando con la música, pero siempre también cuidándote un poco, Javier.
No, muchas gracias a vosotros. Y luego también quería decir que, bueno, he estado tocando aquí en la calle, he pedido un permiso y todo eso, bueno, pues al final la gente que... O sea, he visto más gente de la que yo pensaba que lo está pasando mal. Y al final... el poder cambiarle la cara con mi música y se me han dicho, ¿no? Había gente que me ha dicho más alegre al día. Entonces, bueno, a mí tampoco me aporta, o sea, me aporta porque le ayudo a la gente, pero no me aporta a nivel personal. Al final cada uno sigue su vida y ¿qué hacemos, ¿no? Pero bueno.
Son instantes que regalas a la gente.
Claro, como digo, yo comprar tiempo. Era una frase que utilizaba mucho cuando lo estuve pasando mal y ahora, bueno, estoy un poco mejor, pero bueno.
Pues te agradecemos muchísimo, Javier, que hayas querido hablar con nosotros. Y vemos también a otra persona que está ahora mismo al piano. Incluso se ha traído su tablet para tocar una canción y no le quiero yo molestar mucho, pero... ¿Qué estás sintiendo ahora mismo tocando este piano en la Plaza Mayor de Valladolid?
Está muy bien, está muy bien.
¿Te has enterado y has venido corriendo incluso con... Bueno, vemos una tablet con música, con tus partituras, porque querías disfrutar de este pequeño concierto que estás dando.
Sí, sí, sí. La verdad es que es una oportunidad tener aquí pianos por la calle. Y, hombre, los músicos lo agradecemos y los que no son músicos espero que también. Escuchar a los pianistas o los aficionados. Yo es que soy trompetista, tampoco soy pianista. Pero bueno... Se agradece mucho que se acerque la música a la calle de vez en cuando.
Y es que claro, tienes también a mucha gente que está aquí agolpándose, viendo y disfrutando de estos conciertos que estamos hoy aquí improvisadamente viviendo en la Plaza Mayor de Valladolid.
Me lo han dicho esta mañana y bueno, pues digo, voy a pasar, si alguna cosa de memoria, así que no mucho, pero alguna cosa de memoria sí que puedo tocar.
O sea, ¿va a tocar también usted el piano?
Si me dejáis, sí.
Hombre, por supuestísimo, esto está abierto a todo el mundo. ¿Usted cuántos años tiene?
Vale, yo pues 83 acabo de hacer.
¿Y ha sido pianista?
Bueno, yo tengo la carrera de piano, sí. Sí, pero vamos.
Entonces nos va a deleitar aquí con un gran concierto.
He aprendido mucho, pero me había dejado muchos años sin tocar porque me había jorobado el piano que tenía. Al cambiarme de casa no se nos ocurrió nada más que pasarlo por la calle y entonces no ha habido manera de recuperarlo. Y yo aquella temporada dejé y ahora hace cosa de 6 meses pues me dio porque voy a ver si soy capaz de recuperar. Y mira, pues sí, fui a una tienda que de estas que vende pianos y cosas de estas y me dijo, dice, bueno, dice, pues yo creo que no te va a costar. Digo, no sé, digo, es que hace mucho que no toco el piano. Dice, no, no, dice, pero
eso no se olvida.
El que tuvo, retuvo, me dice. Y la verdad es que sí, yo pensé que me iba a costar más porque tanto, hacía por lo menos 40 años que no tocaba yo el piano. Y pero sí, vamos, a cosillas fáciles, no sé cómo decirte, no es
disfrutar de la música y hacer disfrutar como sí, seguro sí, que hará hoy, pues disfrute mucho
de recuperar, ¿sabes? O sea, que bien.
Que disfrute muchísimo de este día con los pianos que también va a poder tocar por la calle de Valladolid.
Sí, bueno, yo lo que tengo es un teclado, porque el piano que tenía, que era bastante bueno, me lo jorobaron. Y ya no tuve más dinero.
Piano de cola, hoy, para usted, para que pueda tocar y disfrutar. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Pues hasta las 8 de la tarde vamos a tener estos 7 pianos por la ciudad de Valladolid para que todo el mundo, ya hemos visto, pianistas, aficionados, gente que nunca, como yo, ha tocado y se ha sentado a las teclas de un piano, de un gran piano de cola, podamos disfrutarlo por la Plaza Mayor, por la Plaza de Zorrilla, por el Pasaje Gutiérrez, por la Catedral, por San Pablo, por la calle San Benito o también en la calle Santiago, en las francesas, cambio de Saúl. Ubicación por estas nubes que nos están acompañando en esta mañana donde Valladolid se ha llenado de pianos. de un evento pasamos a otro, porque menudo fin de semana nos espera y vamos a poder disfrutar en Valladolid y en la provincia, porque la Diputación de Valladolid también se ha sumado un año más a celebrar ese Día Internacional de los Museos con muchas actividades en todos sus centros. Y para hablarnos de ello tenemos a Ángel de Avanza Valladolid. Muy buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Tenemos, como decimos, muchas actividades también programadas para este Día Internacional de los Museos, que se va a celebrar mañana mismo, día 18 de mayo, donde todos los centros turísticos de la Diputación pues se van a llenar de actividades que van a deleitar a los vallisoletanos. ¿Qué es lo que habéis preparado?
Mira, lo más importante es que tenemos una apertura nocturna, que normalmente estos centros no están abiertos a esas horas, y es una oportunidad de poder disfrutar de ellos en un horario diferente al habitual.
Es lo más significativo, ¿verdad?, que este Día de Internacional de los Museos se abre durante pues casi las 24 horas, y por la noche también tenemos esa oportunidad de vivirlo con otra magia, con otra luz y con otro entorno.
Eso es, hasta las 12 de la noche se puede visitar, y además de forma gratuita. Entonces, por ejemplo, aquí cerca de la capital está el Castillo de Fuensaldaña, que abre en ese horario de 8 de la tarde a 12 de la noche. También podemos visitar la Villa del Libro y el Castillo de Peñafiel. Además, en el Castillo de Peñafiel sería una visita guiada, nocturna. Uh-huh. Y luego, además, en el Museo de las Villas Romanas, además de estar abierto al público por la noche, también se va a celebrar un concierto del grupo JJ Pop para aquellos que quieran disfrutar de la visita al museo y además de tener un entretenimiento adicional, pues allí pueden disfrutar de ese concierto.
Bueno, la verdad es que vemos muchas actividades de diferentes índoles, además, todas ellas, entiendo, Ángel, gratuitas, para que todo el mundo simplemente vaya y disfrute.
Sí, todas ellas son gratuitas, únicamente a través de la página web valladolidesvino.es. Ahí pueden sacar la entrada gratuita para tener el aforo controlado únicamente, pero no tiene ningún coste, y a partir de ahí pues ya es acercarse al centro que hayan elegido para visitarlo, o para el concierto, o para la visita guiada en Peñafiel, o cualquiera de los otros centros, para visitarlo libremente, y ya se pueden acercar y ya está. Uh-huh. No hay más. Luego también en el Palacio de Pimentel, además, sabes, ¿no?, que también hay unas sesiones de flamenco con la bailadora Cristina Redondo y con la cantadora Cristina Lázaro. Entonces también es gratuito, y allí es hasta completar aforo, que es de 110 personas, pues se pueden acercar a la 1:30, a las 8:30 o a las 10 de la noche, esas tres sesiones ahí.
Porque estamos viendo además que, decíamos, hay muchas actividades de diferente índole, pero sí que es cierto que hay como un nexo en común con la danza española, con el flamenco, con lo que tiene también que ver mucho con nuestras raíces. Ya no solo vosotros, sino también otras instituciones. ¿De alguna manera este año está como ligado este Día Internacional de los Museos a la danza?
Bueno, realmente lo que se persigue es un poco buscar el arraigo en nuestras tradiciones, en la cultura de la provincia y, bueno, y a nivel nacional. No deja de ser algo muy arraigado en la sociedad española, y bueno, pues es un buen día para poder vincular nuestros centros con este arte.
Pues dime, Ángel.
Sí, no, era solamente eso, un poco vincular las tradiciones de los vallisoletanos y de los castellanos con este día, que además tenemos la oportunidad de disfrutar de este espectáculo flamenco, y tenemos la oportunidad de hacer visitas nocturnas a los centros que abren con motivo del Día Internacional de los Museos, de tener una visita guiada con la luz de la luna y la iluminación propia de estos castillos cuando se hace de noche. Bueno, pues invito a la gente que se acerque a cualquiera de ellos, porque es una oportunidad única, en mi opinión, ¿no?, para verlo en un ambiente diferente al habitual.
Claro que sí, un día, bueno, pues con una oportunidad la que nos ofrecéis desde la Diputación, que tenemos que aprovechar. Recordamos, como Ángel, metiéndose en esa página web, ¿no?, de valladolidesvino.es, y ahí...
valladolidesvino.es, ese es. Uh-huh. Y ahí se elige el centro que se quiere visitar, y ya se descarga las entradas que quiera coger cada persona.
Y ya simplemente es ir, disfrutar y vivir este Día Internacional de los Museos en todos estos centros de la Diputación de Valladolid. Pues Ángel, muchísimas gracias por habernoslo contado,
gracias.
Y esperemos que muchos vallisoletanos también se animen a celebrar con vosotros este Día de los Museos en un entorno y un horario diferente. Gracias.
Esperemos que sí. Gracias a vosotros.
Adiós. Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El show de Edén Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Si eres donante o estás pensando en serlo, esto te va a interesar. El Servicio Regional de Salud ha puesto en marcha maratones para aumentar las reservas de sangre. Esta semana ha sido en el Hospital Clínico de Valladolid y la próxima se va a dar cita el lunes y el martes en el Hospital Clínico de Salamanca. Nuestra compañera Carmen García Mollón se ha acercado a una de ellos para contarnos todo lo que se está llevando a cabo en estas maratones para intentar conseguir sangre tan necesaria para todos.
Es un ir y venir constante de personas que entran en la sala donde se están haciendo las donaciones durante el maratón del Hospital Clínico de Valladolid. Llegan, les toman los datos y se sientan en una de las sillas donde los enfermeros les pinchan para empezar la extracción de sangre. Es necesario conseguir 400 donaciones al día para suministrar a todos los hospitales de Castilla y León. En las jornadas de maratón han llegado a conseguir 700. Son 300 más que un día habitual, pero aún así es insuficiente. Hospitales como este, el Clínico de Valladolid en el que nos encontramos, necesita 15.000 componentes sanguíneos al año y en una jornada de maratón se consiguen unas 200, lo que serviría tan solo para un par de días. Además, destacan que estas jornadas son importantes para captar nuevos donantes. Aquí hemos visto cómo se acercaban trabajadores y familiares de pacientes hasta esta sala donde se está llevando a cabo el maratón de donaciones. Algunos nos cuentan que lo hacen por primera vez y otros repiten, pero lo importante es hacerlo.
Por supuesto que sí, es lo más importante, poder ir a donar y ayudar siempre a salvar una vida, porque ya sabemos que necesitamos a diario muchas bolsas de sangre que pueden necesitar en los hospitales o también cualquier persona que necesite una transfusión. Así que vamos a ver si entre todos, aunque no sean estas maratones, podemos acercarnos hasta el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y podemos hacer ese pequeño gesto que ayuda tanto a la sociedad.
de Valladolid.
Estar informado.
Estamos a las puertas del mes de junio y no es que yo quiera correr, que para nada, porque hay que vivir el momento y el día a día, pero es que es verdad que con la llegada del verano, bueno, pues desgraciadamente también suelen llegar los incendios. Y siempre que les tenemos que contar que se ha producido un incendio, hay una pregunta que nos hacemos absolutamente todos. ¿No se podía haber evitado? ¿No se pueden tomar medidas preventivas que mejoren las condiciones de nuestros montes? Bueno, pues esa respuesta la puede tener un ingeniero de montes, que es un profesional que se dedica precisamente a la organización, desarrollo y gestión de todos esos recursos forestales. Y hoy contamos con uno de los mejores, con el catedrático ingeniero de montes, Pablo Martín Pinto. Muy buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte para intentar responder a todas esas cuestiones que seguramente la población, nuestros oyentes, se hagan cuando les contamos algún incendio. Pero, claro, para que la gente entienda cuál es el trabajo o a qué se dedica un catedrático ingeniero de montes, ¿son los que tienen esa clave, esa llave para averiguar o para prevenir que estos incendios, bueno, pues no se desarrollen con esa virulencia a lo mejor a la que muchas veces se llevan a cabo?
Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que hay que destacar que este es un tema muy, muy complejo. Sí. Si no fuera tan complejo, pues obviamente no nos enfrentaríamos a esta situación cada año, donde hay mucha gente que trabaja detrás del objetivo de que efectivamente el efecto de los incendios pues sea cada vez más controlado. Nosotros, pues en este caso como profesor de la universidad, nuestra misión es más la investigación y más la formación. La investigación en ver un poco cuáles pueden ser las causas, las motivaciones que hay de estos incendios, cuáles son los contextos o los escenarios ecológicos o ambientales donde estos incendios transcurren, cuáles son los efectos de estos incendios en función de la intensidad, en función de diferentes factores de propagación, pues cuál es el efecto que estos incendios tienen sobre nuestro territorio. Y desde el punto de vista de la formación, nuestra misión, digamos, es la de formar a aquellos profesionales, a aquellos ingenieros forestales, a aquellos ingenieros de montes que en el futuro van a ser los responsables de la gestión de los recursos, los responsables de la gestión del territorio, para que efectivamente consigamos el objetivo. Es decir, que yo creo que es una labor de todos. Nosotros intentamos dar un soporte para la toma de decisiones, pues un soporte basado pues en lo que nosotros controlamos, que es más en el ámbito más científico. Más allá.
Claro, y por ejemplo, este año para esta campaña, Pablo, en el que hemos tenido lluvias abundantes durante esta primavera, pero la EMET ya nos ha dicho que este verano seguramente sea de los más calurosos que hemos vivido en el registro histórico y que además también las lluvias sean inferiores a lo normal. Con todas estas condiciones de previsión y con lo que hemos vivido hasta ahora, ¿en qué momento se encuentra nuestro campo?
Bueno, vamos a ver, al final, ¿en qué momento se encuentra nuestro campo ahora?
Ahora.
Yo creo que, por lo menos en Castilla y León, sí que hemos tenido una primavera bastante lluviosa. Uh-huh. Ahora mismo estoy precisamente en una actividad académica con investigadores y estudiantes, en ese caso en la montaña palentina, pues da gusto ver el campo. Hay agua, la vegetación no está estresada, pues hemos tenido en el sentido del estrés hídrico pues una primavera bastante razonable. Entonces, en relación con la humedad que tenga la vegetación en el verano, pues en principio partimos de una situación de partida favorable. ¿Qué es lo que sucede? Que también estas lluvias abundantes generan un exceso de vegetación fina, vegetación anual, que posteriormente en el verano se transforma en material fino seco.
Yeah.
Es decir, que tenemos una cara y una cruz, como siempre en la vida. Uh-huh. Entonces, al final, ¿cuál es el detonante o qué es lo que determina cómo sea la campaña de incendios? Pues cuáles sean las condiciones específicas del verano. Entonces, si la previsión es que vamos a tener un verano muy seco y vamos a tener un verano muy caluroso, pues tenemos el caldo de cultivo para que la situación sea complicada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero este verano y cualquier verano, viendo un poco los antecedentes que tenemos, pues hacer el mayor esfuerzo posible entre todos, ¿no? Los gestores, pues tener los recursos disponibles, tener los recursos bien planificados, como ya hacen, que es un esfuerzo enorme. Uh-huh. La población en general, pues tener la mayor precaución para que en los momentos de altísimo riesgo, que van a haberlos, porque las temperaturas van a ser muy altas y va a haber poca precipitación, pues que haya pocos incendios. Y luego está en la eficacia de estos recursos el que esos incendios que haya sean extinguidos con rapidez y que alcancen una severidad lo menor posible.
Claro. Claro, porque Pablo, hablando de tiempos, es verdad que normalmente cuando siempre contamos un incendio es que puede llegar a ser segundos en lo que se expande por esas zonas, por todo el material que nos está explicando. ¿En cuánto tiempo pasa de estar húmedo el campo a secarse con esas altas temperaturas?
Sí, lo que pasa es que imagínate, la cantidad de snacks que te puedes encontrar es enorme, ¿no? Porque hay muchas variables que hacen que la humedad libere su, que la vegetación libere su humedad más rápido o más lentamente. Por ejemplo, uno de los factores más importantes es el tamaño del combustible. El combustible fino, que es este combustible del que te estaba hablando,
sí,
que tiene su importancia sobre todo en el momento de la ignición, en el momento de la propagación inicial, ese combustible es un combustible que tiene un tamaño muy reducido, un diámetro muy reducido. ¿Eso qué significa? Significa que tiene una ratio superficie-volumen, una relación de superficie con el volumen que ocupa, muy, muy elevada. ¿Eso qué trascendencia tiene? Pues que es capaz de liberar y de coger o de adaptarse a las condiciones ambientales muy rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si al final tú tienes durante muchos días una temperatura muy elevada y no hay precipitación, ese combustible fino seco es capaz de secarse muy rápidamente. Es decir, está susceptible a arder muy rápidamente. Uh-huh. Eso no pasa, por ejemplo, con la vegetación arbolada, que tiene un mayor tamaño, mayores diámetros y intercambia más lentamente las condiciones de humedad con el exterior. Entonces, tampoco es lo mismo que el combustible sea anual y que sean plantas muertas a que sea un combustible vivo, que sigue, digamos, reequilibrando su humedad con el ambiente más húmedo que hay en estas condiciones, ¿no? Si ahora mismo hemos tenido una buena primavera y el suelo no está demasiado seco, el combustible que es vivo tiene capacidad de, a pesar de que el tejido aéreo se seque con rapidez, tiene capacidad de su sistema radicular de compensar esa bajada de la humedad. Entonces, como que eso es muy complejo, ¿no?
Sí.
Estos son 3 días y medio, no es así, ¿no?
Yeah.
Depende del combustible, depende de dónde estás, depende de la hora del día, depende de la insolación, depende de la orientación, depende de muchos factores.
Fíjate, madre
pero
mía.
Lo que quiero decirte es que si tenemos un verano muy seco y tenemos un verano con muy altas temperaturas, es fácil que haya incendios virulentos. Y ahí lo que hay que hacer es ser muy eficaz. La estrategia que hay a nivel de Castilla y León es hacer un ataque muy rápido a los incendios, es decir, poner muchos recursos rápidamente para que ese crecimiento exponencial de la propagación de fuego se quede en el proceso inicial, porque uh-huh. si no, luego cuesta mucho más abordar el incendio.
Claro.
Entonces, ahí es donde hay que estar.
Pues lo que me queda claro, Pablo, es que hay muchísimas variables que no son controlables, pero las que sí que son y las que se pueden trabajar es donde debemos incidir y prevenir para que después no tengamos esos incendios que no nos gusta a nadie contar y sobre todo informar en estos micrófonos, por ejemplo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Pablo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Que sea una buena campaña.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,65 €. Sandía sin pepitas entera, kilo, 99 céntimos. Y atún claro cortizo en aceite de girasol, 200 gramos peso neto, 2,19 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
el show de Edén Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, trabajos de altura eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Raimundo Motor Peugeot, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo hoy viernes 17 en Lupa, pulpo cocido, el kilo por solo 28,95.
40 años.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Never
myself.